Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En Jujuy siguen las protestas en contra de la reforma constitucional de Morales. Integrantes del colectivo de medios comunitarios de Cuyo están por la provincia del norte de nuestro país y se acercaron a uno de los cortes que continúan en las rutas como modo de protesta en la convulsionada provincia del norte. Entrevistamos a dos miembros de pueblos originarios del territorio, Salustriana y Rubén Choquevilca, que se encuentran en Purmamarca, que nos argumentan su disconformidad con la reforma que quiere implementar Morales en la provincia.
Estamos denunciando al Estado provincial por el incumplimiento en el primer paso o acción que ejecuta es la omisión de una ley incluso que es internacional, como el convenio 169 del OIT, ratificada por el Estado argentino a través de la Ley Nacional 24071, y en el cual dice expresamente el artículo 6 de ese convenio que el Estado jujeño, el Estado de Jujuy, tendría que haber salido a consultar previa, libre y acabadamente en esta cuestión legal y administrativa que le afecta al interés de las comunidades indígenas. Eso no hubo en ningún momento. No hay ninguna invitación siquiera formal para poder participar de ese proceso y más todavía. Hay normativas ambientales en las cuales, por ejemplo, donde nos afectan en el territorio, tendría que haber efectuado audiencias públicas donde podríamos haber tenido la posibilidad de hasta interpelar o cuestionar ciertas acciones o normativas legales que se deseaban implementar y afectar a nuestros intereses, ¿no? Entonces no se dio tampoco ese paso. Entonces hay acá una larga lista de omisiones, de faltas que el Estado provincial ha cometido. Y sobre la marcha denunciamos también el acto expreso, rápido y abreviando todos los tiempos, ¿no? Y realmente no hubo participación de las comunidades en el debate para poder considerar en su plenitud el contenido de la nueva Constitución. Con decirles que apenas una semana antes de su promulgación, recién se tomó conocimiento del proyecto real que tenía el gobierno guardado bajo 7 llaves, de alguna manera. Entonces, hizo un ademán, un gesto de invitar al proceso de debate, de consideración de todos los articulados de la Constitución nueva, pero fue toda una pantalla y fue todo, estuvo armado para que esto realmente diera lugar a lo que ellos tenían guardado ya como preparado una Constitución, atendiendo al interés. Prácticamente nosotros denunciamos al interés de las multinacionales que vienen por nuestros recursos naturales y nos afectan también en la disponibilidad de la escasa agua que tenemos en la región de Quebrada y Puna.
Nosotros no vamos a salir de aquí hasta mientras que esto no se arregle, porque si nosotros hoy no nos hacemos respetar de esta manera, seguro que vamos a sufrir un golpe lo mismo en toda la Argentina, porque eso es lo que quiere este gobierno. Y él dice que no es así, que él se está reuniendo con otras comunidades, son las comunidades que están al lado de él, que reciben la guita como él recibe, lo que él recibe, la plata que él está llevando, él comparte con esas comunidades. Y entonces eso es una gran mentira, porque no es así. Nosotros las comunidades, los verdaderos comunidades, las comunidades estamos aquí paradas y estamos aquí en la ruta como ustedes nos están viendo. Y también como sabemos que este señor dictador ya está en la carrera con el objetivo de ser vicepresidente, que también una reflexión a todas las provincias, no solamente a Mendoza, a todas las provincias, a toda la Argentina, que no la apoyen con su voto, porque de ser de lo que si lo apoyan, seguramente este no se va a quedar en la provincia nomás con los problemas, se va a ir a toda la Argentina.
Arrancaron las vacaciones de invierno y Potrerillos comienza a recibir a sus visitantes que llegan desde distintos puntos para disfrutar de estos hermosos paisajes de montaña. Y cada temporada, los habitantes del lugar nos preguntamos si estamos preparados para lo que se viene. Charlamos con Mariana Gómez, vecina y profesional del turismo, que nos da su punto de vista con respecto a este tema.
Soy también licenciada en turismo, he trabajado 2 décadas en la industria de la hospitalidad y bueno, actualmente elaboro cosmética natural a escala artesanal. En algún punto me gustaría poder enlazar estos dos mundos y proponerle a los visitantes que andan por acá arriba una experiencia de turismo vivencial enmarcada en el turismo comunitario, que creo que es un formato que para la realidad de Potre andaría muy bien. Pero bueno, creo que para que el turismo en general funcione de manera ordenada, cuidadosa y sostenible en el tiempo, primero hay que responder y satisfacer necesidades de la comunidad que habita ese lugar. Y a mí me parece que en Potre esas necesidades no están satisfechas del todo, ¿no? Creo que hay muchas falencias a nivel estructura, infraestructura, a nivel servicio. Sin ir más lejos, estamos teniendo problemas con dotación de luz y de agua, feo, desde hace ya varios días, la luz que se corta cada rato, que tenés que ir corriendo a bajar las térmicas para que después cuando vuelvan no se te quemen todos los electrodomésticos, el agua que va y viene, bueno, nada, y se pondera por ahí lo turístico por sobre las necesidades diarias de los vecinos que tenemos acá, y me parece que tiene que ser al revés, o sea, ponderá al que vive, cuida primero al que vive y dale lo que necesita al que vive estable y que además colabora con sus impuestos, bien pagados y bastante fuertes, porque los impuestos que se pagan acá son bastante altos. Y después sí, empecé a atender las cuestiones de índole turística. Porque si no, todo lo que puedas proponer va a ser como un poco maquillaje, ¿no? Pero me parece que se hace de fondo si arrancás atendiendo la necesidad del que vive acá. Qué sé yo, también hay falencias respecto de la recolección de basuras, respecto de los accesos, De las contenciones, de no tener fajas de contención en algunas cerrilladas para evitar desprendimientos groseros después de un sismo o después de una lluvia fuerte en el verano, dotada de más espacios públicos, tipo placitas, como embellecieron la Plaza de la Villa, podrían hacer lo mismo en distintos lugares emblemáticos de por acá arriba, Las Vegas, en El Salto, placitas que mantengan el mismo criterio estético que tiene la plaza allá abajo, para disfrute de la comunidad local y para disfrute de los visitantes. Lo que pasa también acá en Potre es que quizás por su localización, que bueno, es un paisaje de montaña pero parece una isla, estamos un poco aislados, pero por otro lado estamos en boca y corazón de todos los mendocinos, entonces me parece que más allá de que estamos en una situación medio aislada, creo que el gobierno, sea el que fuere, tendría que estar más atento y más presente todo el año por acá arriba para que la cosa funcione de mejor manera.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la montaña mendocina para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. El pasado viernes 7 de julio, el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan condenó a 16 personas a distintas penas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y entre los sentenciados se encuentran un exfiscal de la Justicia Federal y los integrantes del grupo de tareas que actuó bajo la órbita del Regimiento 22 de Infantería del Ejército. En el tercer juicio de esta característica que se llevó a cabo en la provincia y en la que se le denominó Mega Causa 3, se dictaron 7 condenas a prisión perpetua, otras 9 sentencias temporales y 8 absoluciones a cabo de un debate que comenzó a mediados del 2019. En el proceso declararon más de 100 testigos sobre crímenes, desapariciones, torturas, violaciones y vejaciones a casi 150 víctimas, de los que fueron acusados 36 personas. Además, 12 de los imputados fallecieron o fueron apartados del proceso por problemas de salud y enfermedades mentales. En el juicio oral y público hubo una particularidad. Se juzgó el rol que cumplió el Poder Judicial durante el terrorismo de Estado en la figura del ex fiscal federal Juan Carlos Llanelo, quien llegó a este juicio acusado de ser partícipe primario en 13 homicidios agravados, en 65 hechos de tormentos y privación ilegal de la libertad, en 5 casos de abusos sexuales y en 2 robos. El fiscal de la megacausa consideró que Llanelo, por su carácter de funcionario judicial, hizo caso omiso y no investigó los planteos y las denuncias de víctimas y de familiares de víctimas que le llevaron pruebas de que sufrían todo tipo de torturas. Para el tribunal, Llanelo fue una pieza clave para garantizar la impunidad de los militares y policías que fueron los autores materiales de los aberrantes delitos cometidos sobre las víctimas. El ex fiscal recibió la condena de prisión perpetua, lo mismo que 6 de los integrantes del grupo de tareas de inteligencia del Regimiento de Infantería 22 con asiento en Marquesado, encabezado por el teniente Jorge Antonio Olivera e integrado por los militares Daniel Gómez, Eduardo Cardoso, Francisco del Torcio y Juan Carlos Coronel, y el ex policía Miguel Ángel Mejías. Los imputados fueron condenados por los delitos de crímenes, desapariciones, fusilamientos que hacían pasar por enfrentamientos, torturas, privaciones de libertad y abusos sexuales. En la lectura de la sentencia se hicieron presentes la agrupación Hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a otras organizaciones y autoconvocadas y autoconvocados que se reunieron en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Previo al comienzo de la audiencia, en una radio abierta organizada por radios comunitarias y públicas de la provincia, habló Gabriel Farías, miembro de la agrupación Hijos, y esto fue lo que dijo.
En esta megacausa que es histórica porque por la cantidad de imputados que tiene esta causa, sumado a algo que no es muy común en los juicios de lesa humanidad, tener a un ex magistrado, ¿no?, que tuvo un rol muy importante dentro de la dictadura, que generó las consecuencias de muchos desaparecidos y detenidos de la dictadura, ¿no? Sí. Mira, y esto surge justamente de los juicios anteriores.
Claro.
Sí, o sea, la causa de Llanelo se genera a través de una declaración de los juicios anteriores. Esto lo digo para que entiendan la importancia que tienen los juicios de lesa humanidad, y es un avance en ese aspecto, porque hoy nos deja... Si bien hay una sentencia, va a dejar un hilo conductor para seguir investigando otras causas, y que estos juicios de lesa humanidad van a ir atando esos cabos sueltos que van quedando para ver si se desprenden otras nuevas causas en la provincia.
Por su parte, Silvia Gómez, integrante de la Liga Argentina de Derechos Humanos, comentó.
Yo creo que estos juicios ayudan a sanar a la población, sobre todo a las víctimas que seguimos en la lucha, ayudan a sanar. No del todo, porque perder un ser querido, más en las condiciones que se perdieron en el 76, no es fácil sanar las heridas de eso. Primero porque hay muchos que sabemos dónde están hoy, gracias al equipo de forense, pero hay muchos compañeros que aún no sabemos dónde están sus restos, y yo creo que las madres se están muriendo y no consiguen saber dónde están sus hijos, y no consiguen muchas de ellas no abrazar a sus nietos o nietas.
También el director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la provincia e Hijos Desaparecidos planteó.
Se me mueven un montón de cosas, la verdad. Hasta a mí, cada vez que vengo por acá, por el rectorado, se me hace difícil.
Claro.
El primer juicio fue por mi apropiación.
Claro.
También sentado o puesto en otro lugar, en otra vereda, y siempre, ¿qué es lo primero que se me pasa? los procesos psicológicos y de reparación, cómo demoraron, pero bueno, son los tiempos de cada uno. Este juicio me trae muy a la memoria ahora también previo a la pandemia, en el 2018, el juicio contraofensiva, donde pude reivindicar a mis viejos recién.
También.
Así que viene, se mueve todo.
Informó Claudio Brotier, Radio Cooperativa San Juan.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Desde Giramundo Televisión Comunitaria compartimos el testimonio de Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación. Él nos cuenta sobre el programa Buena Cosecha, el cual es una herramienta concreta para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente.
En Argentina, la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. Ese es un dato que no es lineal en pensar la pobreza con explotación infantil y el trabajo infantil, pero sí es cierto que cuando los ingresos familiares no alcanzan, esto hace que, bueno, la familia, las unidades familiares, busquen estrategias muchas veces que van más allá, ¿no?, del trabajo y el ingreso familiar solamente en función del adulto, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, sean indicadores en donde también se profundizan precarizaciones laborales y junto con eso explotación infantil y trabajo infantil. Los índices de informalidad laboral en Mendoza son mayores en relación a la media que los nacionales. Esto hace que la problemática sea más profunda en Mendoza, porque mientras ese índice de informalidad laboral nos indica que cuando aumenta la informalidad laboral aumenta también el conjunto de las precarizaciones laborales. Algo que uno hace más visible es el trabajo infantil vinculado al ámbito rural, que es en donde por ahí queda más expuesto. Sin duda que los mayores índices están ahí, pero algo que estamos viendo mucho en nuestra provincia son aquellas tareas que tienen que ver al interior del hogar, las tareas de cuidado al interior del hogar, que muchas veces están reservadas a los niños y especialmente a las niñas, como el cuidado de un adulto mayor, el cuidado de una persona con discapacidad, de los hermanitos menores, de cocinar para la familia. Que esto, a modo de aclaración, no es que alguna vez en la semana por ahí alguna niña hace esto, sino estamos hablando de cuando ya esto priva de otros derechos, como puede ser el juego, el de la educación, y ya se hacen esas tareas de manera intensiva, que ya es un trabajo no remunerado. Distintas estrategias tenemos nosotros desde el Ministerio, sin duda que tenemos que profundizar, y siempre que uno detecta una situación de trabajo infantil, quiere decir que como Estado o como Sistema Integral de Protección hemos llegado tarde. Junto con esas estrategias está la tarea inspectiva. O sea que nosotros podemos ir a constatar indicios de explotación infantil a una empresa privada. Vimos que esto no, obviamente no resuelve la situación y necesitábamos avanzar en estrategias de prevención, ¿no?, del trabajo infantil y especialmente de la explotación infantil, obviamente. Y junto con eso, ya hace mucho año, en el año 2011, se generó el programa Buena Cosecha. Que este programa lo que busca es fortalecer a los centros de cuidados, especialmente a los servicios educativos de origen social, para que puedan estar abiertos durante más tiempo, en algunos casos, durante el verano, durante el receso de invierno, para que los hijos y las hijas de trabajadores y trabajadoras rurales puedan estar ahí y no estar expuestos a la finca. Entonces eso nos permite fortalecer la red de contención, aumentar en algún punto o promover la autonomía económica de las mujeres que están en la finca porque tienen un lugar a donde dejarlos para ir a trabajar. Por otro lado, fortalecer y darle un poco más de fuerza a las redes de protección, porque también estos centros de cuidado muchas veces son lugares en donde las docentes pueden detectar indicios o de violencia intrafamiliar o de exposición de los niños y las niñas a trabajo infantil.
Informó Giramundo Televisión Comunitaria desde Guaymallén, provincia de Mendoza.
Arrancaron las vacaciones de invierno con más de 140 funciones artísticas en diferentes barrios del departamento de Godoy Cruz. Con entradas a precios populares o libres y gratuitas, las familias van a poder disfrutar de un receso invernal recargado de diversión y muchísimo arte. Radio Comunitaria Cuyum estuvo cubriendo la primera jornada de la carpa de circo itinerante ubicada en el barrio La Gloria. Esto es lo que nos compartían Mariana Gantús y Martina Quiroga, reina y virreina del departamento.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cuyum. Mi nombre es Mariana Gantús y, como decía mi compañera virreina Martina Quiroga, estamos por Godoy Cruz. Va a haber un circuito donde van a poder disfrutar los vecinos de Godoy Cruz y otras personas que se quieran sumar de otros departamentos, tanto en familia como con amigos, de todos lo que son actividades culturales que ofrece Godoy Cruz. En esta oportunidad estamos en el barrio La Gloria. También pueden visitar el espacio Arisu, va a estar todo muy lindo, muy preparado para que nos visiten. Godoy Cruz tiene una de las agendas culturales más grandes de todo Mendoza y hay también mucha gente atrás, y también yo creo que no seríamos nada sin los vecinos, con toda la promoción que hacemos en redes y toda la gente que nos acompaña y hace posible.
Que disfruten de la agenda que tenemos, que por ahí la gente no mira, pero tenemos la página de Instagram, tenemos en Facebook. Y ahí sobre todo suben las actividades que vamos a estar teniendo, que realmente son espectaculares. Y bueno, invitarlos a que estén atentos.
Por su parte, Leonardo, un artista circense que se destaca como payaso, previo a su presentación, nos dejaba el siguiente mensaje.
Desde hace ya 10 años, Godoy Cruz abrió una puerta tan importante para poder desarrollar esta actividad en los barrios, para hacer un festival de circo que ya lleva 9 años en el Parque Venegas. Y llevar estas carpitas emulando a los circos antiguos que iban de pueblo en pueblo, que ya no hay más. Ya el circo es una empresa grande, pero el nuevo circo ya se mete en el semáforo, en las plazas, en los parques, y de la mano de esta gestión, bueno, agradecidos con Diego Gareca y todo su equipo, que nos hacen sentir como en casa, a todos los artistas de la provincia que venimos aquí, y felices por ver la cara de la gente, que año a año ya no se puede parar. Esté Leo, esté el payaso Plim Plim o quien esté, esto la gente lo exige, el municipio cumple y me parece que es una alegría enorme, un éxito total.
Y por último, escuchemos la opinión de las vecinas que estaban esperando el ingreso a la carpa, que nos compartían lo siguiente.
Yo tengo una sola hija, la que tengo al lado mío. Sí, te empezó de vacaciones y bien, todo bien por lo menos. Con el circo que viene ahora para acá lo conviene, porque por lo menos disfrutan, se ríen, pasan lindos momentos.
¿Han venido antes?
Sí, el año pasado también vinimos.
¿El año pasado a este punto o...?
A la plaza, regalado la plaza, a las hormiguitas, ahí también estuvieron.
¿Y les sirve a pesar de que esté frío, de todas estas cuestiones?
Sí, porque a los niños les gustan, así que sí, se divierten por lo menos, se distraen.
Somos lindos, nos reímos un rato. Me sorprendernos a ver con qué nos van a sorprender ahí.
¿Ya ha venido anteriormente?
Sí, también.
¿Para esta época del año, el año pasado?
Sí, por lo menos la hemos pasado linda.
Si quieres enterarte cómo sigue el recorrido de esta agenda cultural de vacaciones de invierno, visita la página del municipio de Godoy Cruz. Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, desde el barrio La Gloria, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyo, la radio de tu barrio.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Come Cuco en www.comecuco.org.